el programa que la pica en el último penal.
Vamos a usar por última vez esta cortina. Concretamente hemos extraviado, o no sé si yo le pedí a Jorge que la borrara, si la borró él. No sé qué pasó con Diego para siempre, que nos trajo suerte. Yo ya conté que después del primer partido con Arabia, hablamos de Argentina y del Mundial, usando esta cortina que la hemos usado siempre para cada Mundial. Argentina perdió, decidimos cambiarla para los partidos que vienen y nos empezó a ir bien. Quedó para hablar del Mundial la cortina de los paranoicos con Calamaro de invitado, haciendo ese tema para siempre, que después se reconfiguró como Diego para siempre. Bueno, ahora ya ganamos el Mundial, podemos volver a usar esta, ¿no? Que igualmente va a ser por última vez, porque ya está, no le tengo confianza. De ahora le tengo confianza a la otra. Para dentro de 4 años, si seguimos al aire, si sigue habiendo mundo, sigue habiendo Mundial, volveremos a rescatar Diego para siempre. Te anticipé que teníamos un invitado de lujo. Él se va a querer correr de ese calificativo, pero lo usamos nosotros, ¿no? Porque la verdad que es una alegría recibir a alguien a quien le tenemos un profundo respeto, que lo hemos visto crecer, que nos enorgullece, no ya como bolivarense, sino como periodistas, por su desempeño profesional en un mundo en el que muchos están ahí, pero lo digo yo, tal vez no lo va a decir él, no quiero tampoco ponerlo en ese compromiso, ¿no? Están para otra cosa o haciendo otra cosa. El tipo sigue haciendo periodismo, sigue levantando la bandera de la profesión, se permite emocionarse y enfervorizarse, pero no pierde el eje nunca, ¿no? Y a uno que humildemente está dentro de ese oficio, le da orgullo, le da tranquilidad que alguien en ese primer plano pueda seguirlo haciendo lo suyo con esa profesionalidad y con ese compromiso por el oficio, ¿no? Cuando otros se bandean y se dedican a tirarle centros a los jugadores, intentan hacerse amigos de cualquier manera, hacerlos reír, hacerlos emocionar, se quiebran ellos, no pueden seguir. Bueno, Miguel está ahí como un guerrero sosteniendo la bandera del oficio, y eso a mí en lo personal me da mucho orgullo, sé que a mucha gente también. Y es una alegría recibirte, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino. Bueno, gracias por las palabras. Siempre tan generoso cada vez que me invitás y sobre todo cada vez que puedes hablar de mi carrera. Y bueno, hago lo que siento. Trato de ser fiel al compromiso que tengo con la profesión y sobre todo ser fiel a mí mismo. Digo, no puedo llegar a ser otra persona de la que soy. Digo, me gusta cambiar. Si siempre he tenido un perfil así, lo busco mantener. A veces, y hoy por hoy, y lo sabés, cambiar y a veces ocupar otros roles te da éxito, te da posibilidades de crecer en la carrera en forma más frenética, más rápida, pero bueno, no es el camino elegido, por lo menos el que pretendo no elegir.
Bien, ¿por qué Argentina gana el Mundial? ¿Cuáles son las claves que explican este éxito? Ahora parece que muchos la veían venir, pero la verdad es que no la veía venir casi nadie. ¿Por qué Argentina gana el Mundial?
Sí, la mayoría de quienes empezaban en los meses previos al Mundial a poner a Argentina entre los favoritos, era, me parece, más una cuestión de confianza, de fe, de creencia, de energía positiva ante un equipo que brindaba ese tipo de energía con el solo hecho de seguirlo, de verlo. Creo que el triunfo en la Copa América del año pasado en el Maracaná ofició de punto aparte y empezó una nueva era. Digo, en el fútbol argentino se había generado una corriente absolutamente positiva dentro del plantel, lo que irradiaba el plantel y sobre todo lo que la gente percibía del plantel y del cuerpo técnico y de todo lo que rodeaba la selección argentina. Después, desde lo futbolístico, Argentina estaba entre uno de los 4 o 5 candidatos, sin ser el candidato más importante. Me parece que sí. Brasil y Francia partían un escalón arriba, sobre todo por la calidad y la cantidad de jugadores en el primerísimo nivel. Pero Argentina iba a ser competitivo. Después el Mundial nos fue transformando tras el primer partido en ese optimismo, a veces exacerbado, en un realismo un poco más cercano a lo que se vivió, y cayó la expectativa de la gente, y creo que eso fue buenísimo, porque cada triunfo se fue tomando como algo, una final, algo que tenía un valor realmente muy importante, y dejamos de ser los argentinos que siempre tenemos que ganar todo, a este le ganamos fácil, y creo que nos pusimos en un lugar un poco más real, y a partir de ahí se generó mucho dentro de un equipo que fue creciendo, fue claramente de menos a más, desde lo individual y desde lo colectivo, para transformarse después en, claramente ya a partir de los cuartos de final, en uno de los candidatos junto con Francia, sí, y bueno, sí, y sí, en la final, más allá de todo lo que tuvimos que sufrir en el alargue y en la definición por penales, creo que Argentina fue claramente superior al último campeón.
Que se llegó a un nivel superlativo del equipo, ¿no? Porque esto se ha dicho ya, pero está bueno traerlo también a esta mesa. La superioridad de Argentina sobre Francia en 80 minutos prácticamente, sí, que es decir todo el partido prácticamente, fue por momentos abrumadora. En finales de mundiales no se dio casi nunca eso. No sé si Francia en el 98 no supera también casi de modo aplastante a un Brasil que tenía la mente trabada porque se le trabó a Ronaldo y eso contagió al equipo. Pero no es habitual que un equipo en una final del Mundial juegue como jugó Argentina contra Francia.
Sin dudas. Hay que trazar algún paralelo a esa Francia, en algún momento también a la Francia contra Croacia en el último Mundial, pero producto de la fuerza de los goles, ¿no? En donde sacó la diferencia. La Argentina ya no solamente por los dos goles en el primer tiempo, sino por el desarrollo de juego, además de la superioridad tan evidente en el juego, hizo de que Francia corriera atrás de la pelota y que no tuviese casi oportunidades de gol. Se abrió con este penal de Otamendi y después el gol de Mbappé. Bueno, digo, se le abrió a Francia un camino mucho más rápido para sorprender a la Argentina, para sorprender a todos y para modificar ya no solamente el resultado, sino el escenario en donde se vivieron esos últimos 10 minutos de dramatismo. A modo de broma y quizás no tanto porque sirve como descripción, una vez terminó el partido le digo a un compañero, era el salida y maravilla, ¿no? Cuando el último te metieron dos piñazos y había que terminar el partido porque en el suplementario Argentina volvió a ser superior. Sí, en el suplementario. Digo, pero había que terminar el partido porque la sensación era que
te noqueaban.
Bueno, el salida y maravilla fue esos 10 últimos minutos en donde te empató Francia y había que terminar los 90 para llegar al suplementario. Y Argentina en el suplementario, producto de que creo que el principal argumento no es futbolístico de este equipo, sí me parece que tiene que ver con lo mental, que es la reacción ante la adversidad. Ya le había sucedido ante Países Bajos que te empatan sobre la hora y esto pudo haber sido un condicionante muy fuerte para el resto del partido, sí. Y Argentina se recuperó y en el segundo tiempo suplementario lo mereció ganar el partido, pegó un tiro en el palo, el arquero sacó un par de pelotas. Bueno, creo que en la final pasó lo mismo. Más allá de ese último susto en el mano a mano de Kolo Muani con Dibu Martínez y que Mbappé estaba desatado, estaba en modo Pelé en esos últimos minutos de juego.
Él solo parecía que lo ganaba,
claro,
solo.
Claro, sí, la sensación era, por lo menos ahí en el estadio que teníamos, era...
Si agarra ¿cómo la se lo para? Este tipo...
Sí, era Pelé, era el Pelé de los mejores tiempos. Sí. Y bueno... Por suerte, la Argentina pudo aguantar eso y finalmente terminó ganando, que era lo que merecía. Y me parece que contando una historia todavía más dramática, como nos gusta a nosotros argentinos. Si hubiésemos ganado 2-0, hubiésemos salido a festejar, sí, sin duda. Si hubiese sido una fiesta, también. Pero creo que el tono dramático terminó de darle el sentido de epopeya que tanto nos gusta a nosotros sobre todo magnificar este tipo de hechos deportivos.
Claro, aparte Pablo Giral necesitaba llorar al aire.
Claro, claro.
¿Qué hacía con ese llanto Pablo Giral? Se lo tiraba sobre las canas Fernández.
Claro, Matías Martínez lo tenía que pisar, que le doliera algo. Claro. Así, más allá de eso, creo que le terminó de dar Yo no digo un tono dramático, porque digo, no me gusta dramatizar algo que es un hecho deportivo, aunque quizás sea el hecho deportivo más importante para todos nosotros, pero sí de darle ese carácter de que vamos a ir y contar tantas veces esa anécdota que hacíamos en ese momento cuando el Dibu Martínez atajó el penal, o cuando Dibu Martínez la puso mano a mano, claro, o cuando Messi metió el gol en el suplementario.
Claro, la de anécdotas que te habrás traído, porque tenés varias de esas,
sí,
¿no?
Por suerte sí.
Estarás bajando, supongo que estarás bajando todavía de una experiencia así.
Sí, sin dudas.
Después vamos a hablar de eso. Pero pregunto, ¿cuánto crees que influye el cómo en el amor y en la pasión que este equipo fue poco a poco ganándose a nivel social en la Argentina? Porque por momentos jugó muy bien, digo desde el punto de vista estético. Era un equipo que con el plan que desplegaba enamoraba a gente que no es experta en táctica, en estrategia, a gente que se sienta frente a un TV y le gusta más cuando un equipo se asocia, toca, busca el arco rival, que cuando se dedica a aguantar el resultado y a salir de contragolpe. Cualquiera sabe diferenciar un auto lindo de un auto feo, para sin poner dudas. Un ejemplo brutal, ¿no? ¿Cuánto influye el cómo en el entusiasmo con que mucha gente se sentaba a ver el partido y la pasión con la que se identificaba con este equipo? ¿Acaso por encima de la pasión que cualquiera tiene siempre frente a una Argentina en un Mundial?
El cómo tiene mucho que ver, en todo aspecto. Y en este caso lo podemos diferenciar en dos. Desde lo deportivo, desde lo futbolístico, lo que mencionabas recién de un equipo que intentaba jugar, que tenía una idea de juego. Y fíjate que cada vez que se salía de esa idea, cuando intentaba aguantar el partido en otro lugar, lo sufría.
Le iba mal.
Pasó. Digo, claramente le pasó con Países Bajos, pasó también en la final en algún momento, le costó contra Australia después de ese gol en contra, que en esos últimos 5 minutos, donde había sido muy superior, cuando se repliega y juega más atrás y no tiene la pelota, le cuesta, porque es un equipo que necesita la pelota para dominar el partido.
Como
para
Brasil,
dominar el juego.
A Brasil le sacas la pelota y no sabe qué hacer,
bueno,
¿viste?
Yo creo que el equipo tenía esa, o tiene esa concepción tan tan marcada. El cómo ilusionaba, el cómo deportivo, futbolero, llegaba. Pero también el cómo se manejó este plantel, más allá de la polémica en el partido con Países Bajos, de sus mensajes, del contenido, del concepto, más allá de lo futbolístico de Scaloni, de sus dirigidos, de su forma de la pertenencia que tenían al grupo y a la selección argentina, en cada uno de sus actos, hizo que ese cómo,
el cómo humano,
me comporto, cómo represento, me parece que también terminó de ilusionar y de identificar a la gente con este equipo, y me parece que algo un poco más general terminó de decorar esta fiesta creo que ningún antecedente que pueda recordar, digo, de esta fiesta deportiva que sucedió con 5 millones de personas en la calle, pero en Capital, y el resto del país convulsionado. Y me parece que también llegó este equipo y llegó este resultado en un momento en donde aquí en Argentina prácticamente no nos une nada. Y sentimos todos que algo nos unía, que algo nos identificaba. Digo, no lo quiero decir que sea unánime, pero prácticamente era unánime, un sentimiento unánime. Y entonces había como algo social que nos llevó a identificarnos y decir, bueno, estamos todos con este equipo, estamos todos con las banderas argentinas. Me parece que esto fue fuerte, fue muy fuerte. Desde Doha, allá de Qatar, no tomamos la real dimensión de lo que estaba pasando, lo decíamos. Creo que nosotros no nos damos cuenta acá, ni la gente que está, no sé si ellos, digo los futbolistas, pero lo que nosotros veíamos en Argentina en las redes, y después cuando llegamos acá, vimos en el país, es que era algo hermoso, inolvidable. Bueno, me parece que hay varias razones de por qué se identificó la gente con este equipo y por qué salió a festejar y por qué todavía en el día de hoy disfruta de lo que pasó hace ya un par de semanas.
Tal vez fue clave también que más que nunca apareció un equipo.
Sí.
¿No? Hubo otros mundiales en los cuales se ponía demasiada expectativa sobre la espalda del mejor del mundo, que es Messi. Siguió Messi siendo el mejor, porque fue el mejor incluso del mundial, no solo de Argentina, pero más que nunca apareció un equipo, ¿no? Que no dependía tanto de Messi, porque alrededor había gente que rindió muchísimo En lo individual, pero en el engranaje de un equipo, ¿no?
Sin dudas. El equipo puede jugar mejor, sí, todavía sí, porque todavía tiene,
puede crecer.
Tiene una capacidad de desarrollo en varias de sus figuras jóvenes que le va a permitir todavía ser un equipo mejor. Y además, digo, bien decís, logró darle a Messi un contexto mucho más favorable. Y Messi, a sus 35 años, jugó su mejor mundial de los 5 que ha disputado y además generó algo que no va a figurar en ningún récord porque ya es más subjetivo y tiene que ver con, a veces, con cómo lo que vemos y la valoración que le damos. Me parece que ningún futbolista, no me parece, estoy seguro que ningún futbolista a los 35 años en ninguna Copa del Mundo sacó la diferencia que sacó Messi en esta. A los 35 años nadie ha sido tan determinante en una Copa del Mundo como lo ha sido Messi. En el récord quizás no figure, pero me parece que sería imposible que alguien pueda a esa edad ser tan decisivo en una consagración de algo tan importante.
Es un caso muy curioso también porque parece el tipo más simple del mundo, pero jugando al fútbol, es un genio, ¿no? Para tirar por tierra aquello de que para tener la obra de, no sé, de determinado músico, tenés que tener una vida muy diferente al común, porque un tipo que va a la oficina a la mañana luego no puede escribir poemas geniales. Sí. Messi es el tipo que va a la oficina a la mañana y a la tarde escribe poemas geniales.
Sí, es una particularidad que lo hace distinto a cualquier genio. Dentro de ese análisis que haces, hay que sumar también que no es una postura, digo, no es una postura que él elige, sino que él es así, digo, puertas adentro, en su casa, en su familia, con sus amigos, no tenemos la posibilidad por lo menos de describirlo, de valorarlo, pero sí por lo menos aquello que vemos, que tenemos la oportunidad de acompañar a la selección argentina, la ascendencia que tiene con sus compañeros, parte de eso, digo, de ser uno más, no de tener una capacidad de mando, de liderazgo por temperamento, ni por ser un excéntrico, no, sino su ejemplo, el de ser uno más, le permite al resto de sus compañeros encolumnarse atrás de él.
Hubo atrás de él justamente un montón de jugadores que muchos no esperaban ahí, ¿no? Enzo Fernández y Julián Álvarez son dos casos contundentes de gente que entró prácticamente por la ventana al plantel al último momento y terminaron siendo no solo titulares.
Y le suma Alexis McAllister.
Y Alexis McAllister cabe en esa lista, sino figuras.
Sí, imagínate algo, lo decíamos y lo compartí en aquel momento post partido junto a mis compañeros en televisión pública. Si la lista hubiese sido de 23 jugadores, como es la lista habitual, o como había sido anteriormente la lista habitual de cada uno de los mundiales, posiblemente dos de esos tres no hubiesen estado en la Copa del Mundo. Porque Julián Álvarez era el único que se veía que iba a jugar porque iba a ser el jugador número 23 en su momento, aquel joven que llevas a un mundial para foguearlo para lo próximo,
para mecharlo en algún partido.
Exactamente, su buen comienzo con el Manchester City en la Premier, porque todo el mundo pensaba que iba a ser suplente y que no iba a jugar nunca y que iba a ser un paso atrás, por lo menos en esa proyección, le permitió de rápidamente ser el auxilio, el suplente de Lautaro Martínez. A esto se le suma que se lesiona a Joaquín Correa, que iba a ser el suplente de Lautaro Martínez. Entonces, él ocupa un lugar en la consideración del cuerpo técnico de suplente de Lautaro Martínez, que comienza errado con el arco y rápidamente gana la pulseada y se mete en el equipo. Pero los otros dos, Alexis McAllister empieza a ganar posibilidades a partir de la lesión de Giovanni Lo Celso, a pesar de que estaba muy bien considerado por el cuerpo técnico, después de tener un par de temporadas muy buenas en Inglaterra. Y Enzo Fernández se metió solo. Enzo Fernández, recuerdo unas declaraciones de Francescoli por mayo, le preguntaron si Enzo Fernández va a ir al Mundial, y dijo que sí, y le preguntaron, ¿tenés la información de que va a ir al Mundial? No tengo ninguna información, pero su proyección solamente lo va a llevar al Mundial a partir de lo que viene haciendo, y bueno.
Era una corazonada de futbolista.
Sí, y bueno, fue al Benfica, y la rompió en el Benfica en 5 meses, ahora vale 120 millones de euros, y se metió en el Mundial, y fue el mejor jugador joven del Mundial, y le cambió futbolísticamente al equipo mucho. Por eso a veces las cosas suceden. Scaloni tenía un equipo, 11 jugadores, en realidad 13 porque los laterales cambiaban, pero ese equipo se sabía de memoria. Se le lesiona a Lo Celso. entra McAllister o en su lugar, o empieza a ser considerado McAllister, y después se mete Enzo Fernández, y la mitad de la cancha, que era el creo que el ADN de este equipo de Scaloni, cambia durante el Mundial, y cambia para mejor, y termina siendo un equipo consolidado con la presencia de jugadores menores de 23 años. Por eso a veces las cosas se van acomodando en el camino. Creo que a Scaloni, un muy capaz entrenador, le sucedió lo mismo que otros entrenadores campeones del mundo. El equipo se le fue formando partido a partido.
Claro, muchas veces sucede como en la vida, ¿no? Todo el mundo analizando a una cuestión reconcentradamente y por atrás pasa la verdad.
Sí.
Y nadie la vio llegar. Y ya está. Cuando te avivaste ya estaba ahí.
Y lo inteligente es aprovecharlo, porque otro entrenador
no discutirlo.
¿No? Él se dio cuenta que Paredes formaba parte de la columna vertebral y de las decisiones más fuertes de Scaloni en sus 4 años y medio con la selección argentina. Era el 5 que él quería. Y después de un partido, se dio cuenta, un partido y medio, que Enzo Fernández era quien necesitaba. Y
era
no,
su momento. Era,
y no dudó en sacar a Leandro Paredes, no dudó en algún momento sacarlo a Cuti Romero y después incorporarlo nuevamente al equipo cuando lo vio recuperado.
Tuvo la flexibilidad para,
sin dudas.
Que en este caso fue sabiduría, para tomar esas decisiones. Otra clave es Scaloni también, ¿no? También lo defenestraron, lo prácticamente vituperaron porque no tenía experiencia. ¿Cómo va a tomar la selección este muchacho? Algunos decían se va a Sampaoli y él se queda, no empieza bien. Y sin embargo, también otra cosa que nunca más podremos volver a decir, ¿no? Eso de que no, pero si no tiene experiencia, bueno, no había dirigido previamente ningún equipo y sale y dirige uno que es campeón del mundo. Debe haber cuestiones del perfil de él, ¿no? El técnico más joven del Mundial, el tipo que pasaba desapercibido, que iba vestido de jogging ahí, nunca una corbata naranja como la de Fangal. ¿Cómo lo ves Scaloni? ¿Cuánto te parece que tiene que ver en este éxito?
Mucho, muchísimo. Como así también, y él mismo lo dijo un par de veces, y su claridad para verlo, para no ofenderse, para ubicarse, le terminó de dar mucha autoridad dentro del plantel, adentro del AFA, y por ejemplo, cuando se hablaba de que no tenía experiencia, pues estaba en lo cierto. Cuando se hablaba de que su llegada a la selección argentina fue confusa, para utilizar un término
amable,
sí, fue muy confusa. ¿Su lugar era merecido o no? No lo era. Digo, en todo caso, si vas a había jugadores que se habían retirado previamente y que habían tenido quizás una presencia más fuerte en selección argentina, que si querés buscar a alguien sin experiencia lo podrían haber puesto en ese lugar, lo ponen en Scaloni, porque el que estaba más cerca, el que aceptaba las condiciones que tenía Chiquitapi y la AFA en ese momento, y las aceptó y las cumplió.
Sí, empezaba como un interinato, y es lógico...
Es que fue durante un año y medio interinato.
Es lógico especular o incluso sostener la idea de que un banquillo tan pesado en términos históricos como el de la selección argentina merece ser cubierto por alguien con experiencia que haya dirigido clubes. ¿Cómo uno no va a poder, desde lo razonable, desde el sentido común, reclamar eso? Entonces, cuando alguien decía, ¿cómo Scaloni va a dirigir a alguien que no dirigió nada? Va a dirigir nada menos que la selección argentina. Es lógico.
Sí, eso. Por eso, lo que no veo lógico es la crítica despiadada.
Tirarlo por la ventana.
No, me parece que no valía la pena entonces, y ahora tampoco vale la pena recuperarlo, ¿no? Digo, los enemigos que tenía entonces en su comienzo de ciclo Scaloni. Pero sí me parece que era cierto, y él en algún momento lo dijo, la experiencia le faltó. ¿Qué fue lo bueno del proceso? Que fue madurando con la selección argentina, que se rodeó muy bien, y que sobre todo, desde la practicidad de alguien que no tenía un... Me parece que no tenía ya un librito escrito de lo que quería. El manual de juego de Scaloni, o el manual de cómo de entrenar un equipo de Scaloni.
Eso lo ha de haber ayudado.
Entonces, me parece que eso, más la identificación que tiene, o que tenía y que sigue teniendo, y lógicamente a partir de ahora, imagínate Scaloni con la selección argentina, estando desde la sub-15 jugando en diferentes equipos. Lo de Pablo Aimar, que me parece que es sustancial. Absolutamente en todo este proceso, por la claridad conceptual con la que se maneja, con la la imagen que tiene Pablo Aimar, puertas adentro de absoluto respeto de todos los futbolistas, y sobre todo por su calidad humana, me parece que fue sustancial lo de Pablo Aimar en ese equipo, más otros dos futbolistas tan identificados con la selección en Argentina, como Samuel y Ayala, se conformó un gran cuerpo técnico, muy capaz, incluso más capaz que el resto de las áreas que lo rodeaba dentro de la AFA, y a su vez, me parece que es digno de destacar, todos venían y tenían esa impronta de un legado que ya le había dado a la Argentina un salto de calidad muy alto, que era el legado de José Néstor Pekerman.
Más allá de Argentina, Miguel, y después vamos a compartir un tema nuevo que acaba de salir, una canción, y abordar alguna cuestión que tiene que más que ver con tu presente profesional, ¿no? En los medios nacionales. ¿Qué equipos y jugadores te gustaron en este Mundial? Nuestro común amigo Alberto Lupín Pereira, ¿lo tenés?
Sí, Alberto, querido, sí.
Bueno, no sé si está escuchando, creo que está vendiendo fuerte, el 31 es un día fuerte.
No, está trabajando mucho.
No creo que
mucho.
Pueda detenerse en escuchar este momento, ¿no? En mandar mensajes, ese tipo de cosas, pero alguien lo va a noticiar de que lo hemos mencionado. Me habló mucho de un jugador que, francamente, a mí, no sé, tocaba la pelota y yo estaba justo mirando para abajo, no sé. El 8 de Marruecos, por ejemplo.
Sí.
El 8 de Marruecos.
Aseddine Ounahi.
Sí, un jugador que le daba placer verlo, seguramente como mucha gente, pero más allá de ese 8 de Marruecos, que también te gustó, por lo que me estás diciendo.
Sí.
¿Qué equipos y jugadores te gustaron de un Mundial que dejó en el camino pronto a Alemania, pronto a España, a Brasil relativamente pronto?
Sí, para destacar equipos, la confirmación de Croacia como un equipo competitivo, más allá de que la Argentina le ganó con absoluta claridad esas semifinales, Croacia demostró, metiéndose entre los tres primeros en dos mundiales consecutivos, que además de tener una generación notable de futbolistas, con Modric a la cabeza, también tiene el suficiente recambio como para seguir siendo un equipo competitivo. Francia, sin dudas, hoy por hoy para mí la gran potencia del fútbol mundial.
Digo, la nueva potencia.
Sí, desde hace ya mucho tiempo, digo, ha arribado a tres finales de Copa del Mundo en las últimas siete ediciones, ha sido protagonista de este último mundial con ausencias significativas en un primer equipo, digo, de Benzema, Pogba, Kanté, Lucas Hernández, Kimpembe, que iban a ser cinco titulares de este equipo, no jugaron durante toda la Copa y pese a eso arribaron a la final y estuvieron a punto de ganarla en algún momento del juego. Me parece que Francia. Lo de Brasil es ya va más allá también de lo estrictamente futbolístico. Está inmerso en un tema en donde iba ganando un partido de Croacia y se lo complicó solo al final con los cambios el entrenador y quizás no tuvo fortuna para poder haber pasado, si no se hubiese transformado en un equipo absolutamente complicado para todos.
Sí, digo, cada vez que pierde no lo merece, nunca merece, cuando pierde, porque ha perdido, sí. Todos dicen Brasil, 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 pero Brasil ganó su último mundial en el 2002 y tampoco llega a una final, ¿no? Desde ese momento.
Siempre pasó algo,
pero lo que pasa en cancha es que cuando pierde, y ha perdido mucho en esos 20 años, nunca merece perder Brasil, ¿no?
Si salvo el 7-1 con Alemania.
Esa vez sí. Esa fue la excepción rotunda y muy sonora rotunda a la regla, pero después contra Bélgica no mereció el Mundial pasado, tampoco. Ahora podría haber ganado.
Bueno, me quedo con eso en cuanto a nivel colectivo y Argentina me parece que fue el mejor equipo no solamente por haberlo confirmado con el título, sino también por la idea de juego, porque un equipo se transforma en eso, en una idea consolidada y llevada a cabo a partir de la creencia de sus propios jugadores de lo que pretende hacer. Me parece que Argentina era el que menos modificaba su plan original y cuando lo modificaba, como decíamos hoy, se le complicaba el partido, le iba mal.
Sí.
El resto de los seleccionados, para destacar lo de Marruecos y lo de Japón, para una demostración de cómo está creciendo el fútbol africano y el fútbol asiático, y sobre todo el nuevo fenómeno que se vio en Marruecos, que se vio en Senegal, que se vio en algunos otros equipos, de que los jugadores ya nacidos en Europa juegan para el país de sus padres. Por ese sentido de pertenencia, sí, porque en algún momento se deben haber sentido discriminados o porque las condiciones deportivas ahora les permiten jugar para el país de sus padres. Me parece que Marruecos, con 14 jugadores nacidos en Europa, un número similar para Senegal, termina demostrando que es un equipo muy competitivo cuando tiene ese grupo de jugadores ya no solamente insertos en las primeras ligas, sino que crecieron en países de primer mundo. Entonces, se vio evidenciado en Marruecos y en Japón. Y a nivel individual, sí, hace Dino Unagi, hace bien nuestro amigo Lupín Pereira en destacarlo, fue una, por lo menos de las figuras que nos sorprendió, además de las superestrellas, ¿no? De los Messi, los Mbappé, jugó una muy buena Copa del Mundo Griezmann, en la Argentina Enzo Fernández, McAllister, Julián Álvarez, Nico Tamendi, me gustó mucho también Bardiol, el central croata, Modric, está de más decir que es un jugador, un fenómeno, y de ahí se pueden ir sumando varios. En Marruecos hubo no solamente un Unaji, sino un par de jugadores que son muy interesantes. Otro, Sofian Amrabat, el mediocampista central, que es nieto de marroquíes, pero que decidió jugar por el país de sus abuelos.
Y en el rubro de excepciones, tal vez Alemania y Bélgica, y capaz España.
Sí, no tanto España, porque me parece que está en un proceso
muy joven
de reconstrucción y pudo haber logrado más cosas. Si pasaba ese partido ante Marruecos, que lo mereció pasar en algún momento y se le complicó, me parece que la decepción más grande me la llevé con Bélgica. Porque estaba en una zona difícil, más aún después de la derrota ante Marruecos, tenía que ganarle a Croacia, pero me parece que no terminó de consolidar un proceso en donde por lo menos debía amesetarse, estar en el lugar que logró en Rusia 2018. Y lo de Alemania fue un partido que recibió un piñazo contra Japón y después no pudo recuperarse de esa derrota en una zona en donde Japón sorprendió a todos y al ganar esos dos partidos lo dejó fuera. Pero Alemania podía haber pasado y creo que mereció haber pasado porque en ese partido ante Japón pudo haber sacado una diferencia muy amplia en el primer tiempo y después, como pasa en la Copa del Mundo, te dormís un poco y te volvés a casa.
Muchos goles en esos alargues tan prolongados que había, ¿no?
Sí.
No manejo ninguna estadística al respecto, pero muchos goles en los últimos minutos.
Sí, además con la firme idea de la FIFA de jugar todo el tiempo que sea necesario. Digo, no como antes que te decían 4 minutos era mucho, ahora si había que jugar 11, se jugaban 11, entonces hacía que los partidos sean mucho más largos. Que esto sucedía también en los tiempos suplementarios, en definición por penales, por eso los partidos eran larguísimos. Cuando la final fue extensa, no solamente por las vibraciones que tuvimos, sino también por la cantidad de tiempo.
Estamos dialogando con Miguel Ossovi acerca del Mundial y puntualmente del tránsito de Argentina en esta Copa del Mundo, que terminó de la mejor manera, con Messi levantando el preciado trofeo. Después vamos a hacerle un par de preguntas respecto de su presente periodístico, pero antes vamos a compartir una canción nueva. Acá...